Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Un Camino del Corazón. Está conducido por el Padre Ernesto Postigo, acompañado por Pilar Rallo. Este programa fue grabado el 29 de marzo de 2016.
Queridos radioyentes de Radio de la Paz, continuamos hoy nuestra tercera etapa con este Camino del Corazón. Nuestro tema, si os recordáis, trataba de un mundo roto y descorazonado, en el que habita el corazón del hombre, un corazón con ansia de infinito. En nuestra charla anterior hablábamos del mundo tal como aparece en el primer capítulo del Génesis, un mundo recién creado por Dios y cuyas grandezas han cantado los salmos y la liturgia de la Iglesia.
Pero en este planeta, perdido en la inmensidad del universo, ocurrió pronto lo que podríamos calificar, sin riesgo de exageración alguna, como la mayor tragedia de la Tierra. La narra el capítulo tercero del Génesis y es como la contramelodía del universo.
Existe una palabra que expresa esta rebelión del ser humano, recién creado, contra quien le había dado el ser y el existir, Dios creador. Es la palabra pecado. Esta palabra no goza hoy de buena prensa. Se la soslaya con frecuencia o se la edulcora con otras palabras como mucho más suaves. Pero en vano. Ninguna palabra puede sustituirla. Esa palabra encierra en su interior un poder maléfico y un destructor impresionante.
Si las cosas se conocen por sus efectos, por la devastación de Hiroshima hemos conocido la potencia brutal de la bomba atómica. Por los efectos que produjo podemos conocer o mejor vislumbrar las terribles consecuencias que se siguieron de aquella acción. El hombre quedó a oscuras y de esta oscuridad participó en cierto modo el universo. A partir de entonces ya no todo será igual como al principio.
La Tierra se rebela de algún modo contra el propio hombre y se vuelve, en cierta manera, su enemiga. Maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatigas y mientras vivas brotará para ti cardos y espinas.
Con el pecado de Adán aparece una triple ruptura. Los relatos de la creación en el libro del Génesis, dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, contienen profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de dominar la tierra y de labrarla y cuidarla.
El ser humano tiene la capacidad terrible de autodestruirse, como persona y como colectivo. La quinta esencia del pecado es no querer ser dependiente de nadie, ni ser criatura. Es no permitir que Dios sea Dios, él solo. El hombre quiere ser también Dios. Esto aparece tanto en el pecado de los ángeles, lanzados al abismo y convertidos en demonios, como en el pecado del paraíso, cuando el hombre se deja seducir por el anhelo de que seréis como dioses. Yo soy Dios, yo soy el centro a quien todos tienen que adorar. He ahí la entraña del pecado del hombre.
La única posible manera de ofender a Dios es que el hombre obre contra su propio bien, dice Santo Tomás de Aquino. Por eso el pecado es una actitud contraria al bien del hombre. Cuando uno peca, se daña en primer lugar a sí mismo. No hace falta que nadie le castigue, ya se ha castigado él mismo, y como consecuencia de este acto, también a los demás.
Muchas son las caras con que se presenta el pecado en la vida del hombre. Diríamos que el pecado es polifacético. Pecado es la tendencia en convertir todo lo mío en mérito propio. Recordemos la parábola del fariseo y el publicano. Pecado es no querer reconocer los dones recibidos o alzarse con ellos como si fueran propios. Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra buena, no digas: por mi fuerza y el poder de mi brazo me he criado estas riquezas. Pecado es avasallar injustamente al prójimo. El pecado de David robando a Uría a su mujer.
Pecado es también adorar todo lo que no es Dios. Al Señor tu Dios adorarás y al solo darás culto. Llámese dinero, alcohol, poder. No podéis servir a Dios y al dinero. Pecado es también romper la fraternidad. Recordemos el caso de Caín y Abel. Pecado es la hipocresía. Jesús desenmascara a los fariseos. Pecado es dejar sin ayuda a quien está necesitado de ella. En la parábola del buen samaritano nos dice: lo vio un levita, pasó de largo. Pecado es también el egoísmo y la soberbia. Te pedimos que nos dé los primeros puestos, pedían Juan y Santiago.
Pecado es la tendencia a la prepotencia, al protagonismo. ¿Quién es el más importante? Pecado es la ingratitud. Dios se queja en la Biblia con frecuencia de la ingratitud de su pueblo. Pecado es la dureza de corazón y la falta de misericordia, la parábola de los dos deudores. Por eso San Ignacio, en el libro de los ejercicios espirituales, nos invita a mirar la fealdad y malicia que trae el pecado aunque no estuviera prohibido.
Todo pecado, en el fondo, no es sino un desamor. Desamor es todo lo que me hace daño a mí y hace daño a los demás. El origen de mis desamores es que tengo desenfocada mi vida. Hemos perdido la dimensión de la fraternidad, de la gratuidad. Aquello que en mi vida es don y gracia, que yo lo recibo gratis, lo desvinculo de ese Dios, fuente de vida, ternura y compasión, y me lo atribuyo a mí mismo como mérito propio. Todo se vive en función del yo, y así viene el engreimiento, el orgullo, la dureza de corazón. La fraternidad queda rota. Ya no nos sentimos como hijos del mismo padre, ni como hermanos entre sí, y viene el enfrentamiento o la opresión de unos sobre otros. son casi infinitos los desamores en que puede caer el hombre.
Y lo peor es que esos desamores esclavizan, te quitan la libertad. Por eso diría Jesús que quien comete pecado es esclavo y que la verdad nos hará libres. Cuando se vive en esos desamores, del tipo que ellos sean, en realidad se está viviendo la mentira, en la falsedad, en la apariencia. El pecado desmorona al hombre. Jesucristo, el hombre perfecto, pudo decir con toda verdad: ¿quién de vosotros podrá arguirme del pecado?
El pecado solo sabe destrozar. Destroza personas o cosas, pero siempre destroza. El pecado de los hermanos de José los llevó a tirarlo a un pozo para luego venderlo como esclavo. El de David le llevó a cometer un adulterio y luego un asesinato. El de Judas le llevó a Cristo a la pasión y a la cruz.
El pecado original ha producido una herida en el hombre, una herida que sigue supurando a través de los siglos, que nunca se cerrará. Es lo que se llama concupiscencia. Es como una inclinación al mal. Esta inclinación, con la ayuda del Señor, que nunca nos falta si la pedimos, podemos dominarla. Por eso, la vida del hombre es una lucha. Militia est vita hominis super terra, decía ya el santo Job. Pero una lucha en la que podemos salir victoriosos con la ayuda de Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte. Se trata de apropiarnos de esa victoria de Cristo.
Que vengan a la fuente de la vida. diles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios.
Cuando uno contempla la naturaleza, se queda maravillado de cómo funciona perfectamente el mundo vegetal y el mundo animal. Siguiendo el instinto, el animal nunca se desordena. Todo lo contrario sucede en el mundo del hombre.
¿Cuál es la causa? Que Dios ha dado al ser humano un regalo precioso, el regalo de la libertad. En todo el universo solamente hay un ser capaz de decir sí o no al plan de Dios. Es nuestra grandeza y nuestro riesgo también. Dios nos ha creado libres para poder amarlo desde la libertad. Si tuviéramos que amar a Dios necesariamente, habríamos perdido la libertad. Y un amor que no es libre no es amor. Dios se ha obligado a respetar nuestra libertad. En la vida hemos de optar libremente por Dios. Ante ti pongo dos caminos, el camino del bien y el del mal. Escoge. Optando libremente por Dios, el hombre consigue su felicidad. Rechazándolo, se encamina a su ruina.
Todo el Evangelio, como veis, está lleno de parábolas y de enseñanzas de Jesucristo en que queda claro ese respeto de Dios por nuestras decisiones. Un Dios que nos forzara a estar con Él no sería el Dios de Jesucristo. Si, quieras que no, el hombre no tuviera otra opción que ir al cielo sin quererlo libremente, el cielo se convertiría en un campo de concentración. Y Dios no quiere campos de concentración. Es padre, y como buen padre le encanta estar con sus hijos, pero siempre que estos hijos amen el estar con él. Nadie, ni el mismo Dios, quiere ser amado a la fuerza.
Por eso, hablar de pecado es hablar de libertad y de responsabilidad. Y por eso también es tan importante que no solamente vayamos venciendo el pecado personal, que nos incumbe a cada uno de nosotros personalmente, sino también que nos inficione lo menos posible el pecado estructural, en el que estamos metidos sin quererlo ni desearlo.
Pecado estructural es como la atmósfera moral que nos envuelve desde que nacemos. Nace hoy un niño y llega a este mundo del siglo XXI, un mundo brillante en muchos aspectos y sórdido en otros. Este niño se va a encontrar en una atmósfera de violencia, de crueldad, de culto al dinero, de desprecio de los pobres y marginados, y todo esto poco a poco le va afectando. Por eso es tan importante esa admonición del Papa Francisco cuando habla no solo de la ecología meramente material del planeta, sino de esa otra ecología moral que lo deteriora aún más profundamente.
Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo, escribe el Papa, supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas del poder que rigen hoy la sociedad. El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana.
El Papa Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. También el ambiente social tiene sus heridas, decía, pero todas ellas se deben en el fondo al mismo mal, es decir, a la idea de que no existen verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas, por lo cual la libertad humana no tiene límites. Se olvida que el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo, es espíritu y voluntad, pero también naturaleza.
El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. Y no podemos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a la causa que tiene que ver con la degradación humana y social. Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, por poner solo algunos ejemplos, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona, porque en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza.
Esto decía el Papa Benedicto XVI, pero es que esa atmósfera que produce el pecado estructural la describe también el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. En ella leemos: hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa.
Se considera el ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz y la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes.
Para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia.
La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Hemos creado nuevos ídolos, la adoración del antiguo becerro de oro, a encontrar una versión nueva y despiadada. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. El afán de poder y de tener no conoce límites.
Lo más triste es que, tras esta actitud, dice el Papa, se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de... La ética suele ser mirada con cierto desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana, porque relativiza el dinero y el poder. Se la siente como una amenaza, pues condena la manipulación y la degradación de la persona. En definitiva, la ética lleva a un Dios que espera una respuesta comprometida que está fuera de las categorías del mercado. Si cada acción tiene consecuencias, un mal enquistado en las estructuras de una sociedad tiene siempre un potencial de disolución y de muerte. Es el mal cristalizado en estructuras sociales injustas a partir del cual no puede esperarse un futuro mejor.
Los miembros del apostolado de la oración vivimos en este mundo roto y descorazonado, pero siempre con la esperanza de que podemos sanearlo. Nuestra vida de cada día, ofrecida al Señor, tiene la virtualidad de actuar como fermento de esta sociedad que queremos hacer cada día más justa, más feliz y más cristiana. Esa es nuestra tarea, no tenemos otra, y eso da sentido a nuestra vida. Una empresa así merece la pena.
Terminamos el tema con unas palabras de San Agustín. ¿Quieres aplacar a Dios? Piensa cómo obras contigo mismo para que Dios quede aplacado respecto a ti. Quebranta por la contrición tu corazón manchado para que Dios cree dentro de ti uno limpio. Cuando pecamos, sintámonos a disgusto con nosotros mismos, porque los pecados disgustan a Dios. Y ya que no podemos estar sin pecado, parezcámonos al menos a Dios en que nos disguste lo mismo que le disgusta a Él.
Y esto es todo por hoy, queridos radioyentes de Radio de la Paz. Que el Señor os guarde y os bendiga a todos. Un cordial saludo y hasta nuestra próxima misión, que propondremos el tema estrella de este camino del corazón. ¿Cuál será? Intentad averiguarlo. Adiós a todos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Un Camino del Corazón. Estuvo conducido por el Padre Ernesto Postigo, acompañado por Pilar Rallo.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.